Duna presenta Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos. Auspicio de Servicios Funerarios María Ayuda y En Consorcio Somos Más que Seguros. Duna, sonidos de tu mundo.
Mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Antes que nada aquí en Radio Duna, día jueves ya, 21 de enero, casi que termina la semana, todavía no falta el viernes, pero es bueno saber que ya es jueves, ¿no es cierto? 15 grados de temperatura a esta hora en la capital, donde nos escuchan como siempre en el 89.7 y la máxima va a llegar hasta los 32 grados, bastante calurosa la jornada, al igual que días anteriores y los próximos que vendrán también, porque las máximas van a estar superando los 30 grados durante los próximos días, según el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile. De hecho, dicen que hay altas temperaturas desde la región del Maule hasta la región de los Ríos y altas temperaturas también en Isla de Pascua. Hay alerta de evento extremo de altas temperaturas, como les comentaba, las regiones del Maule y Ñuble. Ahora es una alerta meteorológica, así que probablemente, definitivamente va a ser mucho calor, sobre todo en la zona centro-sur de nuestro país. Valparaíso y Viña del Mar a esta hora tienen algo de neblina, está cubierto con llovizna y tienen 15 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 20 y se espera nublado durante toda la jornada del día de hoy. Si nos vamos a Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, amanecen con neblina, va a ir variando a nubosidad parcial durante la mañana y probablemente despeje durante el transcurso de la tarde. 13 grados a esta hora, máxima de 24 en Concepción, y esas temperaturas se mantienen por lo menos de aquí al domingo, según el pronóstico extendido. En Puerto Montt, neblina a esta hora de la mañana, 13 grados, pero van a despejarse totalmente, se van a ir las nubes y van a tener un cielo totalmente despejado con una máxima de 23 grados. Para el fin de semana, el viernes y el fin de semana, las máximas van a estar en torno a los 24 grados de temperatura y no se prevén precipitaciones, por lo menos de aquí al domingo. Así que temperaturas agradables en tiempos de coronavirus. Lugares que están en cuarentena, lugares que están en transición, no se puede disfrutar probablemente de las zonas turísticas a cabalidad en nuestro país, pero bueno, algo es algo, tener el permiso de vacaciones. A propósito de coronavirus, les cuento de las cifras. Se registraron 3.583 nuevos casos y una positividad de 8,63% a nivel país en las últimas 24 horas. Cerca de 44.000 nuevas vacunas llegaron a Chile. Solo cuatro regiones disminuyeron sus nuevos casos en los últimos 7 días y ninguna en los últimos 14. Se registraron 21 fallecidos, lamentablemente por causas asociadas al COVID-19. Y el número total de fallecidos asciende a 17.594 en todo el país. Según el informe epidemiológico, las comunas de la región metropolitana con tasas de incidencia de casos activos mayor a 100 bajaron de 6 a 2. Eso por lo menos ya es una buena noticia. Y el ISP ayer aprobó la vacuna CoronaVac de Sinovac entre las edades de 18 y 59 años. Fue parte de las novedades del día de ayer y que por supuesto hoy día, durante el transcurso de la mañana, vamos a estar profundizando. Pero cuando son las 6 de la mañana con 34 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. El Instituto de Salud Pública aprobó la vacuna Sinovac en adultos, pero el gobierno la va a aplicar solo en menores de 60 años. La cartera decidió seguir las recomendaciones de los expertos asesores del Instituto de Salud Pública, quienes aseguraron que aún existe escasa evidencia de su efectividad en mayores de 60. El Ministerio de Salud ordenó que la región metropolitana aumente al menos 400 camas UCI en las próximas 2 semanas. El objetivo apunta a que Santiago pueda descongestionar las regiones que ya no tienen capacidad. Ayer el Hospital Carlos Van Buren reportó 100% ocupación de sus camas críticas. La clínica Care Food Home, ubicada en Las Condes, culpó a un trabajador por la venta de test PCR negativos sin muestras y aseguró que fue desvinculado. La Seremi de Salud y la Municipalidad de Las Condes anunciaron sendas querellas tras revelarse la forma de operar en la que se ofrecían las pruebas a cambio de 60.000 pesos. presidente Sebastián Piñera estaría presionando al ministro Briones para que salga del gabinete antes del 30 de enero. En Palacio dicen que el mandatario le planteó el martes al ministro que su definición sea para una candidatura presidencial y que no puede dilatarse hasta después del Consejo General de Evópoli. Ese partido, sin embargo, busca esperar a fin de mes para concretar una definición presidencial. El Partido Socialista enfrenta hoy un comité central clave marcado por la irrupción de Paula Narváez en la carrera presidencial. En el partido no descartan que algunos sectores se propongan en el comité central una proclamación directa de Narváez, algo que resisten desde un círculo más cercano y también desde la directiva. En noticias del mundo, Joe Biden anunció la suspensión por 100 días de las deportaciones de inmigrantes. La razón es garantizar que Estados Unidos tenga un sistema migratorio justo y eficaz, centrado en proteger la seguridad nacional, la seguridad fronteriza y la seguridad pública, según informó la Casa Blanca. Y Australia dejó en cero los contagios por coronavirus tras estrictas medidas sanitarias. Estos buenos resultados abren la posibilidad de iniciar una burbuja de viajes con la isla del Pacífico. 6 de la mañana con 36 minutos.
Comenzamos la mañana informados en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos.
Bueno, se los comentaba en los titulares a inicios de enero, la Subsecretaría de Redes Asistenciales junto al equipo de médicos intensivistas que se encargan de la gestión de camas críticas a nivel nacional, activaron un plan de preparación de las unidades de pacientes críticos. El objetivo básicamente era que especialistas visitaran todas las regiones del país, tanto hospitales como clínicas, para poder ver en terreno las debilidades y también las fortalezas de la capacidad del sistema para aumentar su oferta de camas críticas. A la fecha, los equipos de redes asistenciales han estado en 6 regiones y hoy el subsecretario Alberto Duñac se va a sumar a las visitas en la Araucanía y también en Los Ríos. Duñac afirma que el trabajo ha sido clave para conocer la realidad local de las 126 UCI que existen en el país y también para generar vínculos que permitan gestionar de mejor manera los recursos que disponen esas unidades. Ahora, el despliegue en terreno del gobierno se da justo en un momento clave de la segunda ola de la pandemia. De hecho, ayer se estaba llegando al límite en la región del Biobío, mientras que el Hospital Carlos Van Buren de Valparaíso reportó 100% de ocupación de sus camas. Según informó Radio Biobío, el subdirector médico de ese centro asistencial, Rodrigo Rivas, explicó que ya llegaron, en teoría, casi al tope de la capacidad de las camas críticas. Al respecto, recalcó que todavía tienen margen, en todo caso, de respuesta, aunque efectivamente ese margen se puede agotar. Están en una situación crítica y gravísima, también dijo el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, respecto del Hospital Carlos Van Buren. En el MinSal han intensificado su gestión en contacto con directores de clínicas y también con hospitales para poder apurar todo el proceso de apertura de nuevos cupos críticos. La red está bien demandada y se ha mantenido en torno al 90% y por eso es asimétrico a nivel regional. Algunas están muy demandadas, preocupa especialmente el norte, como Tarapacá y Antofagasta, según lo que dice el subsecretario Duñac, y también cuenta que ayer los equipos de gestión de camas se reunieron para poder analizar el escenario actual y proyectar la demanda de camas que van a requerir las regiones en los próximos 7 a 14 días. Ahora, el expresidente de la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva y actual integrante del equipo de gestión de clínicas del MinSal, Tomás Regueira, dice que una de las metas para las próximas semanas es que la región metropolitana pueda abrir de forma progresiva al menos 400 camas UCI. En la última semana crecimos en 200 camas y el 70% de ellas creció en regiones, dijo. O sea, las propias regiones que están en problemas se están autogestionando, apoyando en nosotros, pero eso ya no es posible porque están en el límite de la capacidad, dijo Tomás Regueira. Esperamos que en ese porcentaje se revierta la brevedad con un aporte mucho más significativo en la región metropolitana, dice el intensivista. Incluso si la situación empeora, la meta podría elevarse en 700 cupos críticos, de 400 a 700. La estrategia apunta a que Santiago pueda apoyar sobre todo al resto de la región sobre la base de que la capital pueda, eso sí, mantenerse en 4% de positividad y no se convierta en un problema. Eso sumando el transporte aéreo, que mueve a más de 8 pacientes por día y va a permitir descongestionar también las regiones. El coordinador nacional de camas críticas, Luis Castillo, complementó este escenario asegurando que durante la primera ola fueron 3.850 camas el máximo habilitado en cuidados intensivos. Y hoy lo que tienen habilitados son casi 2.300. Es decir, aún hay espacio, hay capacidad para crear de forma progresiva más camas para este tipo de urgencias. Y dice que la situación debe monitorearse según el avance de la pandemia. Dice que lo más probable es que si llegamos al piso del máximo habilitado en la primera ola, tengan que seguir creciendo, y eso no se puede asegurar por lo que ha sucedido. Seguimos contando con la transferencia de regiones hacia la región metropolitana por la vía aérea. Ayer, como les comentaba anteriormente, se registraron 3.583 casos nuevos de COVID, se reportaron 21 fallecidos, elevando la cifra total en más de 17.500 decesos, lamentablemente. 6:41.
Estás escuchando Antes que Nada, con Josefina Stavrakopoulos, en Duna.
Y a propósito de COVID-19, el retorno a clases en marzo va a ser todo un desafío para los colegios, porque el 40% dice que está preparado para recibir a todos sus escolares todos los días, mientras que el 48% aplicará un sistema de días alternados de clases, aunque todo va a depender, por supuesto, de la evolución de la pandemia. Para enfrentar este reto, la UNICEF, junto a Educación 2020, América Solidaria y diversas organizaciones, estudiantes y actores de la educación, desarrollaron durante 3 meses un decálogo de recomendaciones a las autoridades y sostenedores también, por supuesto, que va a permitir tener un mejor año escolar. Por ejemplo, lo que aconsejan es potenciar el desarrollo de las clases híbridas, en las cuales los alumnos puedan asistir a una misma clase en sus casas o desde el colegio en simultáneo. Y para ello advierten que habría que asegurar que todos los escolares del país cuenten con un dispositivo y también conexión a internet a marzo, lo que va a ser fundamental, sobre todo si vamos a tener teletrabajo, clases a distancia durante el 2021. También se recomienda planificar el transporte para que los escolares vayan al colegio sin contagiarse, por supuesto. Es necesario adecuar que los colegios puedan tener esta disposición, por supuesto, de la mano con el Ministerio de Transporte, porque no va a ser solo trabajo de los colegios o el Ministerio de Educación esta materia. También se recomienda ocupar los espacios al aire libre y garantizar recursos adicionales para apoyar a los establecimientos. Dicen que es urgente, por supuesto, sostener el bienestar psicológico de las comunidades, monitoreando la salud mental y emocional de los escolares, pero no solo de los escolares, también de los profesores y toda la comunidad escolar. Hay que comunicar de forma clara y oportuna las decisiones sobre el regreso a clase y también sobre los cambios que se puedan hacer en esta materia. Francisca Morales, oficial de educación de la UNICEF, explica que este año los colegios no se van a dividir entre volver y no volver a las aulas, sino que habrá soluciones intermedias, por lo que hay que apoyarlas con recursos y acompañamiento, como el caso de las clases híbridas. El Estado debería hacerse cargo, junto a otros actores como el mundo privado, de que existan dispositivos electrónicos para hacer clases. Se podría ampliar el programa de entrega de computadores que funciona en séptimo básico. Sabemos que es costoso, pero el costo de la pérdida de la capacidad entre los estudiantes puede ser aún mayor, dice la experta de UNICEF. También cree que es importante apoyar el trabajo socioeconómico y socioemocional, porque para un estudiante es más fácil incorporar un conocimiento cuando no vive en situaciones de estrés o violencia, y si está desmotivado es más fácil que se desconecte y corra al riesgo de salir del sistema. Y esa es una preocupación que data, por supuesto, desde el año 2020, desde ayer, desde el año pasado, digo, porque esto de la educación a distancia ha sido todo un tema. Alejandra Ratia, directora de Educación 2020, plantea que si bien el Mineduc está disponiendo de dinero para algunas escuelas se adapten, esos recursos deberían ser para todos los colegios. En todo caso, igual, a propósito del retorno a clases, el Consejo Asesor del Ministerio de Salud reafirmó que los profesores van a estar dentro de la vacunación prioritaria. Así que lo que va a ser una muy buena noticia para el avance de las clases presenciales, considerando que los niños y adolescentes no son tan críticos en cuanto al coronavirus. 6:44.
Escuchas Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna.
Y nos vamos al ámbito político, porque en La Moneda dicen que cuando partió la semana la presión era menor y que había margen para que el ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se tomara unos días para pensar su futuro. Esto considerando que en Evopoli quieren que sea él la carta presidencial, y él ha sido bastante ambiguo en esa materia. No ha dicho que está disponible ni tampoco que no lo va a hacer. Y el tema se instaló luego de que Evopoli oficializara estas intenciones y también luego de que Felipe Kast dijera que no iba a competir en primarias de Chile Vamos. Así que en ese contexto, a inicios de esta semana, el presidente Sebastián Piñera transmitió que sus intenciones eran estar, como es habitual, de manera presencial si se concretaba una salida de Briones del gabinete, y que por lo mismo estaba estipulado que cualquier cambio fuera a partir de la próxima semana. Recordemos que el presidente Sebastián Piñera está en cuarentena por haber sido contacto estrecho de COVID-19. Sin embargo, en La Moneda dicen que el escenario ahora es bastante distinto a los días anteriores, y que al igual como ocurrió en los últimos ajustes ministeriales, los tiempos se aceleran y el mandatario busca que haya definiciones que sean anticipadas. Así, de acuerdo a las mismas fuentes que destaca hoy La Tercera, el jefe de Estado sostuvo el martes una nueva conversación con Briones, en la que señaló que los plazos se acotaron y presionó apuntando a que no podía esperar hasta el 30 de enero para salir del gabinete. Esto debido a que la apuesta, por lo menos de Evopoli, es que el Consejo General del partido, que se va a realizar a fin de mes, proclame a Briones como abanderado presidencial y que posteriormente el titular de Hacienda salga del gabinete, algo que no está gustando a La Moneda y tampoco en otros sectores de Chile Vamos. En la colectividad que lidera Andrés Molina dicen que el hecho de que Briones deje el gobierno antes de que se anuncie, por lo menos en el Comité Central, podría ser una jugada que va a ser riesgosa. En todo caso, creen que ese último escenario es poco factible, pero de todas maneras prefieren evitarlo. De acuerdo a las mismas fuentes, Piñera quiere que Briones termine por zanjar su salida esta semana. Y en La Moneda dicen que incluso se está evaluando que se concrete hoy o mañana. Y en ese caso, el jefe de Estado tendría que, de manera inédita, hacer la modificación ministerial a través de vía telemática, algo que por supuesto no se ha hecho nunca, pero estamos en una situación de pandemia, así que se entiende. De todas formas, en el Palacio sostienen que en el escenario que se está barajando todo está abierto y que, dada la presión de Evopoli y para que exista una salida más limpia, se podría terminar produciendo la próxima semana. Para su reemplazo se barajan varias opciones: Rodrigo Vergara, Rosana Costa, Felipe Morandé, Klaus Schmidt-Hebel, entre otros candidatos para asumir la cartera de Hacienda. En todo caso, este último que les mencionaba es el que más gusta al interior de Evopoli. Bueno, al parecer en el Palacio dicen que la postura del mandatario pasa por dos principales razones. Primero, porque el tema nuevamente ha estado en la palestra pública y se genera incertidumbre económica al no tener certeza respecto a la continuidad de Briones en Hacienda. Y en segundo lugar, porque algunos parlamentarios comenzaron ya a cuestionar el hecho, generando una complicación que se ve adicional. Así que es parte de la situación en el Ministerio de Hacienda, que está complicando no solo a Evopoli, que probablemente no está tan complicado con la situación, sino que más bien en La Moneda por la continuidad del gobierno del presidente Sebastián Piñera. 6:48 a.m.
Estás en Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos, Duna 89.7.
Bueno, ayer veíamos en directo cómo tomaba posesión Joe Biden en la Casa Blanca. Y la suspensión de la construcción del muro en la frontera con México, el regreso al Tratado de París contra el cambio climático, entre otras cosas, fueron parte de lo que marcó la llegada de Biden al poder. Con estas iniciativas, el nuevo presidente de Estados Unidos desmantela en buena medida el legado de su predecesor Donald Trump, que a su vez había impuesto esas medidas por medio de órdenes ejecutivas o de acciones administrativas. Esa es la clave de este tipo de actos. No son leyes, así que el presidente puede aprobarlos literalmente de un plumazo, pero por esa misma razón su sucesor puede borrarlos con una sola firma. Y es parte de lo que hizo también Joe Biden el día de ayer. Esas medidas ya habían sido anunciadas, algunas tienen impacto internacional, como las arriba mencionadas, pero la mayoría son para el consumo interno. el uso de la mascarilla, por ejemplo. Algunas para un electorado muy específico, como la recuperación de la protección de una serie de espacios naturales en Utah y en Nueva Inglaterra que habían sido abiertas por Trump a la explotación petrolera y minera. Una de las decisiones va a dificultar los vínculos entre Estados Unidos y Canadá, pese a que el primer ministro de ese país, Justin Trudeau, tenía una pésima relación con Trump. Se trata de la revocación de la licencia para la construcción del tramo XL del oleoducto Keystone entre los dos países. El XL es una tubería de 526 kilómetros que transportaría el petróleo obtenido en las arenas de Alberta a una red que termina en refinerías del Golfo de México. El proyecto lleva siendo el centro de una batalla legal y política desde que fue presentado hace más de una década durante la presidencia de George W. Bush. Los presidentes republicanos Bush y Trump lo han aprobado. Los demócratas como Obama y esta vez Biden lo han cancelado. Y eso se debe a que el oleoducto no solo transportaría petróleo, una fuente de energía cuyo uso los demócratas quieren limitar en favor de las energías renovables, sino que también a que uno de los mayores beneficios o beneficiados sería Koch Industries, un conglomerado industrial en Charles Koch, uno de los hombres más ricos del mundo y que también es de los mayores donantes del Partido Republicano. Además, el oleoducto atravesaría uno de los mayores acuíferos del mundo, con el consiguiente riesgo de la contaminación del agua para la irrigación de abastecimiento humano incluso. Por su parte, Canadá, que es el tercer país del mundo por tamaño en sus reservas de petróleo, siempre ha visto el proyecto como una de las puertas para exportar crudo, hasta el punto de que el actual primer ministro de ese país, el liberal Justin Trudeau, ha aparcado su política verde para financiar con dinero del contribuyente la construcción de este tramo canadiense del XL, un tramo que ya está terminado y que ahora probablemente será destinado a chatarra, porque tras más de una década peleando por él, ninguna empresa quiere seguir con una obra que claramente depende de las decisiones políticas que se tomen en Washington. Así que ya se conoce por lo menos las primeras medidas que está tomando Joe Biden al llegar a la Casa Blanca, como les comentaba, el retorno a la Organización Mundial de la Salud, la obligación de llevar mascarillas en edificios y en terrenos propiedades del Estado federales. Esas son algunas de las 15 órdenes ejecutivas que firmó Joe Biden en su primera tarde en la Casa Blanca. Aparte, además, hay un proyecto de ley que será presentado hoy en el Senado por el senador Bob Menéndez para iniciar un proceso de regulación de los más de 10 millones de inmigrantes indocumentados que hay en Estados Unidos. A propósito de eso, Joe Biden anunció la suspensión por 100 días de las deportaciones de inmigrantes, básicamente porque dice que hay que reforzar la seguridad pública y la seguridad fronteriza, y por supuesto hay que resguardar la seguridad de las personas. 6:52 a.m.
Cifras, mercados, empresas. Las principales noticias económicas están en Antes que Nada.
Y en el ámbito económico, el mercado laboral volvió a enfrentar un obstáculo en su recuperación en diciembre debido al regreso a la fase 2 del plan Paso a Paso acá en la región metropolitana y el aumento también de confinamientos en otras regiones del país. De acuerdo a la encuesta Empleo COVID-19 del Centro de Encuestas de la Universidad Católica, la tasa de ocupación, que corresponde al porcentaje de ocupados en relación a la población en edad a trabajar, anotó un retroceso en la medición que considera la última semana de diciembre, pasando de un 46,8% en octubre, el sondeo anterior, a 46,5%. En julio, el punto más bajo del mercado laboral, la tasa de ocupación llegó a 42,4%, y con esto se rompe la tendencia al alza en la creación de empleo que se estaba viendo desde el peor momento de la crisis. El número de personas, la cantidad de personas ocupadas, pasó de 7.385.400 en octubre a 7.362.600 en diciembre. Es decir, entre ambos meses se perdieron casi 23.000 empleos. Este dato se suma a otros que ya estaban dando cuenta del impacto del regreso de los confinamientos a la economía. El índice de avisos laborales en Internet del Banco Central registró en diciembre una caída mensual de 2,3%, la primera baja desde mayo, mientras la índice de percepción del consumidor, el IPECO, de la Universidad del Desarrollo, regresó en el último mes del año pasado a niveles de julio. De hecho, el sondeo de la Universidad Católica muestra también que el porcentaje de personas que creen que su ingreso caerá en los próximos 12 meses llegó a un 13,8%, su mayor nivel desde agosto. Según el director del Centro de Estudios de la Encuesta de la Universidad Católica, David Bravo, esta caída en el empleo de diciembre se debe al empeoramiento en la región metropolitana, donde la tasa de empleo pasó de un 52,2% en octubre a un 48,8% en diciembre, mientras que el resto de la macrozona del país mejoraron en ese indicador o por lo menos se mantuvieron. Bravo puntualizó que la recuperación de la actividad económica en las cifras que se conocen ha sido menos robusta de lo esperado. Por otra parte, está de vuelta a la fase 2 en toda la región metropolitana en diciembre y todo esto pareciera estar detrás de un estancamiento en la recuperación del empleo medido a fines de diciembre. Con estos datos, el empleo solo ha recuperado el 26% de todos los puestos de trabajo que se perdieron desde el peor momento, lo que equivale a la creación de casi 700.000 empleos. Sin embargo, de estas nuevas plazas laborales, 462.000 corresponden a empleos independientes, mientras que solo 198.000 son asalariados. Otras 39.000 empleos de trabajadoras de casa particulares, parte de lo que dice esta encuesta de la Universidad Católica. Y a propósito de empleo, el gobierno va a ingresar el proyecto para extender por todo el 2021 la ley de protección al empleo. Tras el dato del traspié que sufrió el empleo en la última parte del 2020, según esta encuesta UC, el Ejecutivo está buscando extender la vigencia de los beneficios establecidos en la ley de protección del empleo y también las condiciones mejoradas al acceso del seguro de cesantía. Un comunicado conjunto entre el Ministerio de Hacienda y Trabajo dijo que, de ser aprobada la iniciativa, va a permitir, entre otros temas, extender el acceso a las suspensiones de los efectos de los contratos de trabajo hasta como máximo el 6 de diciembre del 2021, tanto para las suspensiones por acto de autoridad como los casos que existe acuerdo entre trabajador y empleador. También va a permitir incrementar el número de giros con cargo al fondo de cesantía solidario del seguro de cesantía a los que van a acceder las personas cuyos contratos hayan sido suspendidos por acto de autoridad y habían agotado también los giros previos. Parte entonces de las novedades en cuanto al aplazamiento de las medidas para hacer frente al desempleo en nuestro país. 6:57 a.m.
Estás escuchando Antes que Nada con Josefina Stavrakopoulos en Duna.
Y cuando a esta hora en Santiago hay 15,8 grados de temperatura y se espera una máxima de 32 aquí en la capital, ¿sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? Entrégale a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotiza y compra en www.funerariamariaayuda.cl. Y si estás pensando en tu jubilación, en Consorcio te asesoran con expertos para que tomes la mejor decisión. Conoce su renta vitalicia o si prefieres su renta vitalicia anticipada y recibe una renta fija mensual en UFs para toda la vida. Asesórate en Consorcio llamando al 600-221-3000 o conoce más de su renta vitalicia en consorcio.cl. 6:57 a.m, nos vamos. Bien, a continuación, Duna en Punto. Que estén muy bien y que tengan una muy buena jornada.